Starting connection in 3, 2, 1, 0. Estás en Nace Inside Podcast.
Yo creo que se le acaba el estudio.
Lo que éramos no es, ya somos otros, y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Inside Radio. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. Intervenciones. Somos versiones y intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones en Nacio Inside Radio.
Hola, Susana, bienvenidos a Interversiones. Esto es un podcast que habla de las diferentes versiones de las personas, y sobre todo hablamos con gente que vive afuera de Argentina, que gira el mundo y vive en otros lados, argentinos de otros lados. Pero en este caso en particular vamos a hablar con una persona que tiene otro recorrido. Vamos a hablar con el tipo que volvió. Hola, Martín, ¿estás ahí?
Estoy acá, Gustavo. Qué placer.
¿Dónde
escucharte.
¿Dónde es acá?
Acá es en San Telmo, Capital Federal.
Capital
Federal. República Argentina.
Capital de la República Argentina. Vos sabés que, bueno, esto no es una entrevista, no es un podcast, es como se llama, viste, cuando una emboscada es, porque en realidad Martín no sabía nada y yo ya venía pensando mucho en charlar con él, pero no le avisé.
Sí, yo pensé que me llamabas por algo grave, no sé, te había pasado algo, querías volver a la Argentina.
Vos decís, me había pasado algo y quería volver a la Argentina. Son
claro,
las cosas...
que por eso me llamabas, algo serio, querías conversar algo serio.
No, estamos conversando algo serio, no te me pongas así. Vamos a comentarle a los usuarios, a los clientes, a los oyentes, porque este es un podcast muy popular, que yo a Martín lo conozco desde que éramos jovencitos. Tan jovencitos como que yo tenía 7 años. Y él también.
Sí.
Porque éramos compañeros de la escuela primaria. Y Martín, que además era mi amigo de la primaria, con ese con el que estás todo el tiempo, fue también ese amigo o esa persona, o la primera persona que conocí que se fue de la Argentina, que se fue a vivir a otro lado. Y en particular se fue a vivir ¿a dónde? ¿Dónde te fuiste a vivir?
Me fui a Alemania. Estuve al comienzo en Hamburgo, un año, y después 13 años y medio en Lübeck, que es una ciudad que queda en tren a 40 minutos de Alemania, cerca del mar Báltico.
¿13 años?
Sí, un montón, ¿no?
No, bueno, ¿tenés un recuerdo de cómo fue la llegada? Y cómo, ¿te acordás de eso o está demasiado lejos?
No me acuerdo. Llegué vestido como si fuera invierno, a uno de los veranos más calurosos de la historia de Alemania, que fue en julio del 99. Así que llegué con borcegos, pullover, campera, y había como 30 grados de calor.
Como mínimo llegaste desubicado.
Totalmente.
¿Y fue todo el tiempo así, el primer tiempo? ¿Siempre estuviste desubicado o fue nada más que ni bien llegaste?
Y tardé 5 años en ubicarme, más o menos. 5 o 6 años.
Ajá. Y mi pregunta... Mira, yo pensá que yo hablo con... Todavía no escuchaste probablemente ninguno de los podcasts, pero con la gran mayoría de la gente con la que hablé es gente que vive, algunos hace de 5 a 10 años afuera, y entonces yo les pregunto cómo fue su transformación, porque lo que pasa, o habitualmente pasa, en el caso tuyo, vos llegaste, ¿cuántos años tenías? 19, ¿verdad?
19, sí.
Que digo que lo que habitualmente pasa es que uno llega y deja atrás un montonazo de gente, y deja también una suerte de nacionalidad. ¿Fue el caso tuyo ese o no lo sentiste nunca eso?
Yo creo que no entendía bien lo que estaba pasando. Porque tampoco me sentía tan afianzado como persona, ¿no?
Bueno, tenías 19 años.
Cuando llegué a Alemania. Sí. Sí, pero viste que hay personas que a los 19 ya están más afianzados que otras. Bueno, yo me sentía de los menos afianzados.
¿Pero vos, por ejemplo, habías vivido solo? ¿Antes?
No, nunca. Nunca. Era... digamos que salí... Igual salí de mi casa, de la protección y el cuidado familiar, donde te hacen las compras, te planchan, te lavan, te hacen la comida. Primero fui a la casa de mis abuelos, que fue como la continuación de eso.
¿Tus abuelos vivían en Alemania?
Sí. Ajá. Los primeros 6 meses los pasé con ellos.
Ok.
Pero... sí, mis abuelos me ayudaron mucho, digamos, como para dar el primer paso. Pero yo nunca había vivido con ellos, entonces... en un par de aspectos importantes no congeniamos, y en enero del 2000 me fui a vivir solo. Y ahí fue como el primer golpe. Va, no golpe, sino como un balde de agua fría, ¿no?
Realidad, digamos. Más que golpe, realidad.
Sí.
Este...
irme a vivir solo, con gente que no conocía, con estudiantes, hacer las compras, que son banalidades ahora, ¿no? Para mí, pero en ese momento era mi primera vez.
Esa es tu primera vez. En todo, qué loco, ¿no? Que yo recuerdo que esos años para mí, sí, como vos decís, son la primera vez de casi todo, por todas esas cosas que te pasaban a vos, pero me pasaban en Argentina. Y a vos además te pasaban en alemán, y te pasaban otras cosas, porque, digamos, más allá de lo más parecido que pueda uno, que sea joven, que uno se adapta bastante más fácil, digamos que la cultura de un lugar y de otro es un poco distinta. Así que tuviste varias primeras veces, ¿no?
Sí, además, una de las cosas más fuertes fue para mí empezar a tomar conciencia de lo que decía. Porque cuando llegué no hablaba tan bien alemán. Si bien había ido a un colegio alemán, ¿no?, un montón de años, pero la verdad que no hablaba bien alemán. Entonces, por ejemplo, un montón de cosas las traducía uno a uno. Cosas que ya no digo más, pero en ese momento expresiones como "uy, qué negro de mierda", o "no seas maricón", ¿no? Entonces las traducía al alemán y se me quedan mirando como, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad, no?
Claro.
Y yo no entendía por qué. Y bueno, me dijeron, sí, eso acá no sé, no es políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y ahí
y nos importa mucho que sea políticamente correcto acá en Alemania.
Claro. Y para mí eso estuvo bueno, porque me empecé a dar cuenta que decía un montón de cosas sin saber lo que realmente estaba diciendo, ¿no? En español. Y entonces eso también, así empecé a hablar cada vez mejor alemán, digamos. Hablando de una manera más consciente y no tan automatizada.
¿Y otra vez?
Pero sí, fue un pequeño choque, porque, viste, uno a veces no... O a mí me pasaba, estando en mi ámbito, nunca me replanteaba nada. Era como era todo.
No, estaba pensando aparte de esas cosas, ¿no? Que el alemán, además, justamente como lengua, es una lengua mucho más organizada que las lenguas latinas. Quiero decir que el alemán como estructura a veces tiene las palabras divididas en dos, por ejemplo, ¿no? Y eso significa, digo yo ahora, haciendo filosofía barata, ¿no? No soy ningún lingüista ni mucho menos, pero digo, eso significa que por ejemplo, tenés que pensar antes de hablar también. O sea, es lógico que los alemanes sean como son en la manera de organizarse porque su lenguaje es un lenguaje que está más organizado que los latinos. Digamos, los lenguajes latinos, vos podés ir como cambiando, ¿viste? No hace falta, gramaticalmente va cambiando, ¿viste? Y no hay un problema con eso. El alemán no es eso. Bueno, digo, una nota al pie.
Sí. Clara que es un... Sí. No, decime.
No, por favor. Es que llega con ese pequeño delay. Estamos haciendo una llamada de Skype.
Decime. Sí, eso no sabría decirte si lo viví también así, de la estructura. Sí, aparte yo no sé por qué siempre en alemán tuve como un talento de que la verdad que no sé qué es, de como sentir el origen de la palabra, porque viste que una palabra es como un recipiente, tiene su función inicial y después tiene todo lo que cada cultura, cada individuo, cada familia le da,
claro, como la carga,
como contenido extra, claro. Pero lo interesante de las palabras es que siempre tienen como un, si querés llamarlo así, una energía esencial o un significado esencial. Y en alemán lo que siempre me pasó, que no me pasa en español, por lo menos todavía, o hasta ahora, es que intuitivamente sabía cuál era ese significado. Y lo corroboraba, ponerle que después cuando estudiaba en la universidad, el profesor de psicología me decía... que se sorprendía de que podía hablar de manera bien diferenciada, pero justamente era por eso.
¿Y pensás que es una
cuestión? Pero hasta ese momento yo no...
¿Pensás que es una cuestión instintiva que tenías? ¿Que era una cuestión así que te parecía? ¿O fuiste, por ejemplo, a ver, sos un tipo que ha leído cuando eras chico, hasta los 19 años, leías mucho, sos un tipo que siempre podés decir, bueno, yo sí estaba bien formado y entonces mi educación fue lo que... ¿Eso o era puramente instinto?
No, fue instinto, porque yo empecé a leer recién cuando estuve en Alemania. En la Argentina me dedicaba a tocar la trompeta nomás. En Alemania recién empecé a hacer otras cosas. No, es una algo intuitivo.
¿Y leías en alemán?
No, al principio en español y después en alemán.
Ajá.
Por eso.
Tendría que seguir en orden cronológico, pero tengo una curiosidad y la quiero preguntar ahora. ¿Te costó volver al español? ¿Cuando volviste a Argentina?
Sí, todavía me sigue costando. Sí, todavía me sigue costando.
¿Cuánto hace que volviste?
Porque casi 3 años.
Uh-huh.
No sé, la R se me atrofió un poco. Tengo que exagerarla.
Para que no te carguen, ¿no?
Claro, claro. Ponele, acá en San Telmo me pasó varias veces que voy a comprar cosas y me empiezan a hablar en inglés, después de 3 palabras. O ponele acá en un restaurante... que atienden colombianos nada más.
Sí.
No sé, fui una vez, hablé un poco de español, aparte de la primera palabra del día que decía. La próxima vez que voy me dice, ¿y señor cómo va el español? ¿Ya podemos entablar una conversación?
Y vos le dije, qué lástima que me despidieran así, soy argentino. No, ¿viste?
Yo le seguí el juego, le digo, sí, va mucho mejor, mucho mejor.
Yes, yes, of course. O le hablabas en alemán. Che,
pero sí, me costó, ahora va mejor.
Y volviendo para, mira, haciendo esta elipsis que me permito, ¿y allá eras el chico latino? ¿Alguna vez fuiste el latino?
No, nunca.
¿Nunca?
No, porque tengo apariencia alemana, ¿no?
Sí, bueno, pero los modos, o sea, más apariencia que tengas, Estando allá, por ejemplo, ¿no? Te digo yo, a mí me, el hecho de ser latino, creo que alguna vez lo hablamos, me apareció o me di cuenta que existía esa diferencia cuando estuve en Salzburgo. No al principio, después de un par de meses me empecé a dar cuenta que, claro, cuando decían latino, chico latino, yo pensaba, viste, en un morochazo, en un morochón, así todo, que baila merengue, qué sé yo. Pero estaba relacionado con otra cosa, estaba relacionado con una manera hasta de demostrativa, una manera de hablar, una manera de abrirse hacia los otros. Por eso te digo, ¿te pasó algo similar o no?
No, a mí me confundían, pensaban que era más ruso o polaco. Uh-huh. Yo la verdad que nunca me sentí latino, ¿viste? Como crecí en un ámbito de familia alemana, fui al colegio alemán, fui al coro de bronces de la iglesia evangélica alemana. Uh-huh. Latino nunca me sentí, no, pero me pasó algo muy gracioso, que también yo fui a un lugar a aprender alemán, donde había un montón de latinos, y con respecto al ser argentino me pasaron dos cosas. Una, estaba hablando con una chica de Colombia, de Cali, y bueno, primero le pregunto dónde es, me dice, sí, de Cali, Colombia. Ah, mirá, ¿y vos? No, yo soy argentino. Ah, y me dejó de hablar. Y la segunda fue que hablábamos y yo tenía un poco, ya cuando llegué a Alemania, encima, como tuve una noviecita en Entre Ríos, una novia en Entre Ríos, se me había deformado el acento porteño. Entonces era una mezcla entre riano y porteño. Entonces mucha gente tampoco se daba cuenta inmediatamente que yo era argentino por mi forma de hablar. Y un chabón me dice, cuando me pregunta dónde soy, digo, sí, soy argentino, me dice, ah, pero vos sos muy simpático para ser argentino, me dice. Digo, no, eso es mentira, no sos, eso del argentino arrogante es un cliché también, aunque exista, es un cliché.
Yo no sé si nos corresponde a nosotros decirlo, ¿no? Pero yo tengo mi teoría acerca de la arrogancia argentina y creo que no está relacionado exactamente con la arrogancia, sino que está relacionado con lo extrovertidos. Somos extremadamente extrovertidos, lo cual habla de viste, de una cuestión así muy para afuera. También qué sé yo, esta cuestión de mi novia es italiana, digamos, ¿no? Me relaciono casi siempre con gente europea. Y esta cuestión de contar el problema, no sé, o contar todo lo que te pasa. Ah, eso es muy argentino. Eso de hablar, ¿no? Sí. De abrirse con la otra persona, porque se ve que socialmente está como metido eso de que la manera para solucionar un problema, es la primera cosa que hay que hacer es hablar, ¿viste? O algo así.
Sí, eso es cierto. O algo, bueno, raro que me pasaba era, viste, que siempre decimos, hola, ¿cómo estás?, ¿no?
Sí.
Y que muchos alemanes me preguntaban, ¿me lo estás preguntando de verdad o solamente porque sos argentino?
Pero qué raro. Vos sabés que ahora
sí, me estás igual diciendo todo esto. Eran medios amarguetas, ¿no? Pero también en una época, ponele, esto es mientras ya estudiaba, en que solamente había dos latinos, que era, o tres, estaba mi hermana, un chileno y yo. Ahora cambió, hay un montón de venezolanos, mexicanos, chilenos. Pero en esa época todavía, en la universidad donde yo estaba, había muchos rusos o muchos japoneses, pero no latinos. Entonces la forma de ser o sudamericana era un poco rara, o desconocida para ellos.
Vos sabés que igualmente me estoy dando cuenta, ¿no? Por escucharte ahora, o la sensación que tengo es que hay una cuestión con los diferentes lugares donde uno va a parar, digamos. Probablemente el argentino que va a parar a Alemania es distinto que el que va a parar a Barcelona o a España o el que va a parar a Italia. Porque hasta yo, me hago el prejuicio de que una persona que va a parar a Alemania tiene que ser bastante particular, porque como mínimo tiene que tener la voluntad de aprender una lengua como es el alemán, y contra la que el prejuicio, bueno, prejuicio, digamos, el estereotipo es, uy, no, es re difícil, y además esos son todos re ingenieros, viste, digo, el estereotipo de irse a Alemania, ¿no? Te lo digo por esto, porque vos vas a Madrid o estás en España y los argentinos, ah, buena onda, argentinos, qué sé yo, viste, ¿entendés? O vas a Italia, Maradona. Digo, que en Alemania te digan eso también calza justo con el estereotipo de personas argentinas que me imagino que van a Alemania, viste, a hacer negocios. No sé, me parece como esa imagen, viste. Sí.
Es como la ilusión de ir a un, o no sé ahora, pero en su momento la ilusión de ir a un lugar donde todo funciona, donde todo funciona, donde te va a ir genial.
Claro.
Y donde vas a ganar, sí, donde vas a prosperar. Pero igual me fue al revés de eso. Aparte pasaban cosas graciosas. No bien llegué, al poco tiempo apareció el euro, entonces un montón de negocios quebraron, aumentó todo. No sé, la obra social también había aumentado. Aparte fue lo del 2001 en la Argentina.
Tampoco podías volver, viste, era todo estaba raro.
Así que todo lo que yo había, como me había imaginado, pasó al revés.
Sí. O sea, sí. ¿Había una estrategia con 19 años para irse o era un escape?
No, yo desde los 14 quería irme a estudiar a Alemania. Quería ir a... Sí, eso era también de algo intuitivo. Era algo... Fue la misma fuerza que me hizo volver. Era algo que interno que me decía tenía que ir a Alemania, desde los 14. Uh-huh. No era que podía decidir. Mismo que desde que lo dije, todos me dijeron, no, es imposible, no vas a entrar nunca a estudiar, es muy difícil, no te dar la plata. O sea, todos pálidos.
Macanudísimos todos.
Sí.
Macanudo, o sea,
nunca,
¿no?
Sí, buenísimo. Pero yo siempre dije, no, yo voy a ir igual. Porque era algo interno que me movía, ¿no?
¿Qué te llamaba?
Y lo mismo cuando... Sí, y yo fui con la idea de quedarme para siempre. También soy bastante... A veces...
De proyectos largos.
Sí, y digamos, lo que pienso es así, y no hay posibilidad de que cambie. Ahora igual la Argentina me está obligando un poco a flexibilizarme. Sí. Pero en ese entonces era así.
Claro,
y
digamos...
Bueno, cuando decidí volver fue lo mismo. Hasta que no sentí eso que me quería volver, yo decía, me quedo acá para siempre.
Sí, convengamos que, digamos, el ámbito, más allá de este chiste que decíamos de los ingenieros, de las cosas, qué sé yo, Alemania es un ámbito un poco más apto para para organizarse, digamos, si se quiere uno, ¿no? Los proyectos, las organizaciones, digamos, porque está todo preparado para que si vos te querés organizar puedas hacerlo, digamos. Si te querés organizar para llegar a un lugar, tenés los elementos, los medios de transporte y todas las cosas. Si querés quedarte a vivir en un lugar, sabés que no te va a subir el precio de la cosa por no sé cuánto tiempo, entonces vas a poder pagarlo. Digo, el ámbito ayuda a eso, ¿no?
Ayuda mucho. Por ejemplo, en la escuela de música donde yo daba clases, en agosto, cuando retomábamos la actividad, planeamos todo el año y en agosto, ponele, el 2010, me preguntaban, decime, en julio del 2011, el 24, ¿tenés tiempo para...?
Claro, qué locura, acá, ¿no?
Aunque tengo un puesto estable y todo en la orquesta, no sé qué va a pasar el año que viene. Hay una programación, pero de ahí a que se mantenga...
Sí.
O sea, hay que tomarlo todo con pinzas.
Hay que encomendarse al
Señor. No es exagerar lo que digo, es real.
No, te creo.
Es totalmente real.
Che, y ¿te acordás en qué momento, digamos, estuviste cómodo? ¿En qué momento dijiste, bueno, este es mi lugar también, ¿no? Porque, digamos... primero llegaste, te acomodaste, pero en algún momento se hizo tu lugar. Tenías tus amigos que no necesariamente hablaban en castellano, tenías tu, no sé, tu vida como estudiante o como profesional. ¿Te acordás más o menos cuándo fue eso?
Sí, va a sonar triste, pero no lo es. Fueron los los dos últimos años que estuve en Alemania. De los 14 y medio.
y por, no es triste, perdón, pero no, pero me genera otra pregunta. ¿Por qué si en los dos últimos años fue cuando estabas, digamos, en tu casa, decidiste ir de tu casa?
Porque,
¿lo pensaste
porque
eso?
Lo sentí. Sí, sí, porque sentí que había terminado un... que ya había... Lo que tenía que ir a aprender y vivir a Alemania, ya estaba, lo había vivido. Que la etapa Ajá. había terminado y que tenía que volverme.
Ajá. Bueno,
te dejé a...
No, mira, a ver, el truco de este podcast es bastante la charla e ir viendo a dónde vamos. Como te dije, es una cuestión de versiones, ¿no? Yo yo en particular, y por qué también pensé en vos, es porque yo tengo en mi recuerdo una versión de un Martin que yo conocí cuando era chico. Más o menos, porque realmente tampoco es que me acuerdo tanto, sino que uno se queda más con la sensación del recuerdo, ¿viste? Que tenías una relación, que te reías, que era tu confidente, qué sé yo. Después tengo un recuerdo de cuando retomamos la charla. Creo que yo estaba en Salzburgo, o no sé bien exactamente cuándo, y también de sorprenderme de dónde venía, ¿viste? De qué lado venía y desde un afecto... No, un afecto como que se había quedado en el tiempo y retomamos una relación de, no sé cómo explicarte, ¿no? Como que nunca había cortado la relación, una cosa muy extraña, pero claro, yo estaba dialogando con dos personas distintas, ¿no? Como mínimo, ¿no? Como mínimo, ya tenías, ya era, claro, ya era como tu tercera vida, ¿entendés? Digo, porque la primera vida era... te conocí, después tuviste tu vida de trompetista, que esa fue la que me acuerdo, digamos, que también más desde lejos, y después Martín, el que se había ido a Alemania, ¿no?
Sí, en Alemania me pasó eso, que, digamos, tuve diferentes vidas. Porque cuando llegué y cuando empecé a estudiar, era como el obsesionado por la trompeta todavía. Después me agarró una crisis en el 2002, que no podía tocar más. Sí, prácticamente muy mal tocaba, con el que me llevaba mal con mi profesor, estaba personalmente, es como que no daba pie con bola, ¿no? Y esa se extendió hasta el 2004, ponerle en una búsqueda a ver qué... ¿Viste cuando vivís de una manera y tenés tu sistema? Y para mí sí me pasa que cuando cambia el... Hay un momento en que ese sistema ya no te funciona más. Aunque te funcionó hasta hace una semana, pero ya no te funciona más. Y me costó mucho como soltar ese sistema y aceptarlo. Me costó varios años. Hasta que empecé a buscar otras cosas. Empecé a tocar música popular, empecé a meditar, no sé, hice medio año malabarismos. Me interesé por otras cosas y otras maneras de encarar la música. Ese fue otro Martin. Después el otro Martin que empezó a dar clases en el 2007, cosa que nunca quise hacer porque yo pensaba que dar clases era para músicos frustrados. O sea, nada más que un frustrado da clases.
No, pero qué loco, ¿no? Qué loco porque es una cosa que cualquier músico profesional podría llegar a pensar inicialmente, ¿no?
Y empecé a dar clases... digamos, siempre con la idea de triunfar con la trompeta, o sea, era como, bueno, doy clases, pero en cualquier momento la pego como sea y soy famoso.
Soy famoso.
Y lo loco que así estuve 6 años, ¿no? Igual si me tengo afinidad para la clase, siempre me fue muy bien, los alumnos venían sin que yo los buscara, tenía un montón, me apreciaban mucho, pero yo estaba como dividido en mí. Y en el 2012, o sea, el año electivo del 2012 al 2013 en Alemania, de agosto a agosto, es como que dije, bueno, basta de luchar contra lo que me está pasando. Si evidentemente para mí la vida me muestra que tengo clases, lo acepto profundamente, suelto la idea de alguna vez de vivir de la trompeta y me dedico con todo a dar clases. Y fue un año buenísimo, porque me entregué a eso, daba clases, yo no tenía en la cabeza, voy a ser o podría dedicarme con la trompeta de alguna manera. Aunque si bien seguía tocando así freelance, pero era como los secundarios. Me aboqué totalmente a dar clases y fue hermoso. Y justamente después de ese año, claro, o sea, en julio del 2013, sentí, bueno, pero desde adentro vino. Ya experimenté lo que es dar clases completamente, ahora quiero empezar a tocar más trompeta y dar menos clases. Pero fue como una, no fue de la cabeza, sino un deseo interior. Y lo que me pasó, es una historia que me gusta contar, porque para mí hay que darle bola a estas cosas. El día que se cumplieron 14 años, que yo me había ido de la Argentina a Alemania, fui a andar en bicicleta con un amigo, fuimos hasta la playa. Una hora y media en bicicleta, la pasamos ahí, re lindo. Y en un momento me pasó lo mismo que me pasó a los 14 cuando sentí que tenía que ir a Alemania. Sentí que una etapa había terminado. O sea, pero nunca me había pasado tan claramente, tan conscientemente. Lo sentí en el cuerpo, algo terminó, pero fue como un rayo. Y dije, bueno, pero la verdad que no sé qué va a empezar ahora. Pero sí, sentía que terminaba. Y era loco porque era como que veía todo por primera vez. Bueno, ese día también, yo cuando me agarró la crisis con la trompeta, es como que me peleé internamente con la música clásica. Porque de chiquito era mi sueño, ¿viste? Ir a Alemania, tocar una orquesta, etcétera. Y al ver que, digamos, mi sueño había sido truncado, dije, no, la música clásica es una porquería, nunca más voy a tocar música clásica, voy a tocar música popular nomás, etcétera. Y ese día es como que dije, sí, la verdad es que amo la música clásica, me encanta tocar también música clásica. Lo acepto, la verdad que me dolió un montón. A mi juicio toco súper mal música clásica, pero bueno, la verdad que lo amo igual. Voy a intentar practicar un par de conciertitos, ¿no? Al día siguiente, hablando con el chabón con el que vivía, que era un poco, para él yo era un hippie, porque él era maestro en una escuela, tenía su perro, se había comprado su casa, viste, quería casarse y recibir el diario todos los domingos, y ya sabía cuánto iba a ganar de jubilación. Yo era un hippie loco, aunque no era tan hippie, ¿no? Y empezamos a hablar y me dice, sí, pero vos sos medio hippie, ¿no? No sé qué querés de tu vida. Y yo, no, yo sí sé qué quiero. Y me dice, claro, querés irte a la Argentina. Y le dije que sí, pero yo me escuché diciendo que sí, que quería volver. Yo no lo dije. O sea, ¿viste cuando decís algo y te escuchás diciéndolo? Y me sorprendió. Y un día siguiente, hablando con otro amigo, le conté, sí, la verdad que me encanta dar clases, pero quiero tocar un poco más. Y me dice, ¿por qué no te volvés a Argentina? Ahí capaz que tenés más espacio para ser creativo, ¿no? Y dice, sí, la verdad que sí. Y ese día lo decidí, llamé a mi familia y dije, me vuelvo. Y este aquí que me volví y empecé a tocar en la orquesta y ahora tengo un puesto estable en la orquesta, ¿no?
Que, claro, sí, sí.
Cosa por eso, que en su momento...
Ahora, para los que van a escuchar esto dos veces, porque esta charla es tan interesante que lo van a escuchar dos veces, no. Me reí hace un rato, me empecé a reír cuando dijiste algo que estaba relacionado con cuando dijiste que lo de dar clases, que te dejaste en dar clases, porque yo me estaba riendo porque cuando no te pusiste ningún tipo de imagen de lo que debía ser, volviste a la Argentina y cambió la imagen, digamos. Porque vos podés seguir dando clases en Argentina, pero en este momento la imagen de Martin es una imagen de Martin tocando en la orquesta, digamos, ¿no? Probablemente la gente que te conoce de ahora, de Argentina, si vos le contás que vos tocabas, no podías o no salía ningún trabajo tocando en una orquesta en Europa, no te lo creen.
No. Y tampoco hay un montón de gente, viste que uno siempre hace la imagen de una persona, pero desconoce un montón de esa persona. Que tampoco sabe poco y nada de mí, de realmente todo lo que viví allá. Pues yo un año estudié para ser maestro de música en jardines de infantes.
Pero eso nada más te puede pasar en Alemania, que haya una especificación para ser maestro de
jardín. Sí, que iba todos los viernes a un jardín de infantes a ver a mis compañeros haciendo práctica y yo dando clases a nenitos de 3 años, de 4 años. O, no sé, yendo a meditar y hacer, ¿viste eso que se hace en la India, de caminar sobre brasas prendidas?
Sí. ¿Hacías eso?
También hice eso. Sí, lo hice una vez.
¿Caminaste y quema? ¿Te quemaste?
No, no, ¿sabes qué? No, es verdad.
No te quemas.
La cosa es que primero son 5 horas como... La verdad que ni me acuerdo qué hicimos, pero ejercicios de meditación, de concentración, de...
No había drogas de por medio.
Percepción. Después se prende ese fuego vos también. Y la consigna es, te parás delante del fuego y tenés que decir internamente, yo soy capaz de hacer todo lo que me proponga, algo parecido. Y también se trata de esperar, te dice, en un momento vas a sentir que es el momento. Y ahí tenés que dar el primer paso. No puedes dudar. Va, lo mejor es que no dudes, hacelo. Y realmente es así, ¿eh? Te parás enfrente de las brasas, decís eso, internamente puedo hacer todo lo que me propongo. En un momento sabés que no te vas a quemar.
Y no caminás te quemás.
Y no te quemás. Pero es brasa, ¿eh? Es fuego.
Sí, sí, sí.
Sí, está bueno. Y en una época, por ejemplo, me dedicaba a hacer más ese tipo de cosas que a tocar trompeta.
Eras un hippie, finalmente tenía razón tu amigo del coso.
Sí, se podría decir que sí.
No,
hippie, sí.
Te lo estoy diciendo
pero
medio
me
en broma.
Duchaba.
Te duchaba. Eso es un hippie limpio, esa era la diferencia. ¿Ya?
Claro, claro.
Entonces volvés. Volvés a la Argentina.
Sí,
Llegás. ¿Y a dónde vas a parar?
Sí. Bueno, voy a parar a la casa de mis papás. Ahora mi papá murió, pero a la casa de donde crecí, de mi familia, Loma de Zamora. Donde viví un año y medio. Y no bien llegué, fui a un curso de trompetas, que la pasé muy mal, porque yo estaba totalmente fuera de forma para lo que es tocar música clásica. Y aparte es todo tan diferente, hay tanto ruido, o sea, en comparación con donde estaba, ¿no? Es todo fuerte, el sol es fuerte, los sonidos son fuertes. Comparándolo con Alemania, todos gritan acá. Es un poco el que no llora no mama, ¿no?
Claro.
Pone la típica, hay que hacer una hilera para buscarte un pati y nadie hace la cola. Todos se tiran para a ver quién agarra el pati antes. Un ejemplo absurdo, pero que dice mucho, ¿no? Y en Alemania, ¿no? Están todos haciendo la filita y hasta que no te toca no pasa.
Claro, no tenés ni que preocuparte, digamos.
No, claro. Y bueno, volví, aparte el calor y la humedad me mataban. Pero, porque era como estar en el trópico para mí. Realmente el cuerpo se desacostumbra a este calor. Y al sol, recién ahora no me hace mal el sol después de 3 años. Bueno, después tuve mi primer concurso en toda mi vida, ahí en el Teatro Argentino. Y la verdad que no toqué mal. Salí 4 de 5, pero la verdad que toqué muy mal. Pero bueno, dije, bueno, ya está.
Como experiencia.
Estudié, sí. Y a los 2 meses hubo una audición para el cargo de... para ser invitado, solista invitado. Y ahí estuvo bueno, porque salí segundo. Yo sabía que iba a salir segundo porque el que lo ganó. Ya tenía el puesto de solista en la Filarmónica y tocaba muchísimo mejor que yo. Y eso me relajó un montón. Porque cuando vi que iba a concursar, dije, bueno, ya está. Él lo gana. No había como ninguna necesidad de ganar el puesto. Y toqué muy bien, salí segundo. Y como él no podía, como que salió primero, no podía ir a la Plata porque tenía un montón de otros compromisos. Me llamaron a mí y bueno, empecé a tocar. Así que bueno, llegué finales de enero. A los 3 meses ya estaba tocando una orquesta en La Plata.
Claro.
Y la verdad que me encantó.
El mundo nuevo, ¿no?
Sí. A lo que no estaba preparado era el mundo de la orquesta, ¿no? Que el mundo de la orquesta es un mundo particular. No se trata solamente de hacer música, sino hay un montón de otros factores. Sindicalistas, organizativos,
¿pensás que
jerarquías
eso es
dentro de la orquesta.
¿Es en todos lados eso o particularmente en Argentina?
La verdad que no sabría decírtelo. Por lo que me cuentan es en todos lados así. Pero no lo sé. Lo que pasa es que yo en Alemania trabajaba en una escuela autogestionada que hacíamos haciendo una reunión cada dos semanas. Y por ahí lo primero que hacías es decir cómo te sentías.
Claro, sí, justo en la orquesta. Bueno, yo les quiero contar
si estás triste, si no sé.
Si estás contento con lo que está pasando con la clase.
Claro, ponele, si tenés mucho, ponele, si estás triste, sí, la verdad que no tengo mucha ganas de hablar, está todo bien. Todos nos ayudamos entre todos. Si alguien tenía problemas, el resto lo cubría. Y qué bueno. Esa era mi única experiencia laboral, y bueno, de ahí a la plata.
Claro, sí, tomen, viste, era como, viste cuando tirás carne en el medio de los leones, o algo de sangre cae. Aparte, y está todos los tiburones, claro, y cae sangre, y todo.
Sí. Bueno, pero aprendí un montón, y en diciembre de ese año,
a la fuerza,
del 2000, a la fuerza, no me queda otra. Igual, ¿sabes qué? Yo lo estaba buscando, porque yo en Alemania, si bien todo funcionaba, era como al área un poco aburrido, porque todo era predecible.
Claro.
Y me faltaba un poco eso de...
Bueno, de latinidad, no sé, de latinitud.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, y en diciembre del 2014 gané el concurso de solista y de trompeta en la orquesta.
¿Y volviste?
Y el 2015 fue mi primer año como trabajando,
digamos,
regularmente como trompetista. Y estuvo bueno porque también los últimos tres meses de año toqué como contratado en la Filarmónica. Cumplí otro sueño. Y me mudé y empecé a vivir solo en Argentina.
Claro.
Pensá que recién a los 35 años viví solo en la Argentina, ¿no?
Claro, sí.
Porque...
Che, ¿cómo fue? Porque está bien, eso es lo laboral, que es muy importante porque te dio el marco, ¿no? Pero ¿cómo fue el volver a la gente, como volver a los amigos, si es que todavía estaban los mismos amigos que habías dejado? ¿Cómo fue volver a la familia, si era igual, si estabas totalmente desfasado vos? ¿Cómo fue eso?
Yo lo sentí como por lo menos por un periodo volver a la situación de cuando tenía 19 años, pero siendo un hombre de 34 años. Por lo menos el primer año. Como que un montón de cosas que tenían que en mi familia, ¿no? Uh-huh. Un montón de cosas que tenían que acomodarse se acomodaron para bien. Como que lo de Alemania hubiera sido un impas. Que en realidad, como haberme ido a acostar, dormir y me despertaba el otro día. Algo parecido se sintió. Y la verdad que mi familia me ayudó un montón y me súper apoyó siempre. No, la verdad que con mi familia fue hermoso. Sí.
Era un poco lo que fue un efecto secundario, si te lo pones a pensar, porque cuando vos pensaste volver, estabas pensando, bueno, quiero volver a eso también, o fue algo
quería
que
volver a estar con mi familia también.
Ah, ok.
Me di cuenta que
la vuelta estaba relacionada mucho con la familia.
Sí, o sea, como te dije, la decisión pasó como la conté, y después me fui dando cuenta de todo lo que implicaba la decisión de los
claro,
porqués,
claro,
¿no?
Sí. Yo te lo digo.
Sí, la verdad que mi familia sí. Me hace muy bien estar con mi familia. Me da cuenta que en Alemania, por ejemplo, cuando alguien de mi familia me visitaba en mi casa, me llenaba de fuerza yo.
Uh-huh.
Y era como una energía que solo la tenía cuando estás en contacto con ellos.
No, estoy pensando en los procesos. Tenemos la misma edad nosotros, recorridos completamente distintos, pero la misma edad, y a mí me está agarrando desde hace un par de años ya esta cuestión, que me doy cuenta que yo siempre fui una persona de muchos grupos grandes, o sea, yo soy coreuta muchos años, y bueno, o teatro, o inclusive cuando éramos chicos en los coros, viste, o el coro de bronces, o también en los grupos, viste, de atletismo, esos de los sábados, qué sé yo, donde estábamos todos juntos.
Sí, y, ah, ¿te acordás? Sí, íbamos
sí,
juntos.
Claro, claro. Y me doy cuenta ahora que mis amigos están, que son menos con los que tengo contacto, con los que charlo directamente, pero que cuando voy ahora a Argentina, tengo un placer, un o unas ganas, o algo que no sé si es, no sé qué es exactamente, en donde vuelvo a la familia, ¿viste? Vuelvo a la familia, vuelvo a esa sensación, a esa sensación de hasta, si uno quiere ser un tarado como es el tarado, no sé cómo explicarte, digamos. Es como, como que uno no tiene más que aceptarte como seas como te salga, ¿viste? Entonces hay algo a nivel inconsciente, digo, porque yo no lo estoy diciendo conscientemente, ¿eh? No es que yo digo conscientemente pasa eso, yo lo digo a nivel inconsciente. Que voy ahí y como que soy, ¿viste? Soy yo, soy en totalidad, ¿no? Y es una cosa que no sé si tiene que ver con la edad. No sé si tiene que ver con la edad.
Es como un amor inconsciente, porque yo también creo que capaz que tiene que ver con la edad, por lo menos para mí, capaz, no sé, para vos. No sé si te pasó que en una época uno juzga mucho a la familia. Uh-huh. Es como que los padres tendrían que haber hecho todo al revés, más o menos. Es como que todo lo que viviste fue malo, o ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no pasó lo otro? Claro. ¿Por qué no pasó esto?
¿Por qué?
Claro, ¿por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no asá? Y después de muchos años, y bueno, también trabajo interior, ¿no? Sentir, primero, que los padres hicieron siempre lo mejor que pudieron, siempre.
Claro,
estés o no de acuerdo, sí, lo mejor. Y que después, que más allá de todo conflicto, hay un amor incondicional. Y más allá de toda herida, ¿no?
Claro. Qué bueno, sí, eso. Más allá de toda herida podría ser el tema, el nombre de un tema, ¿eh? Más allá de toda herida. Pero
sí.
Pero está sí. Bueno, está bueno, y, está bueno, es lindo. Más allá de toda herida, me gusta eso, esa frase.
Y sí. Y eso es lo que siento yo, ¿no? O sea, que más allá de que a veces no nos soportemos y digamos, uff, hay mucho amor que digamos sí, que está y digamos,
invertido.
Y que realmente es incondicional. Y que es incondicional. O sea, que puede con una pareja uno puede sentir mucho amor, ¿no? Pero la pareja se puede terminar y uno puede tener cariño, todo. Pero no sé, un hermano, hermana, padre, madre, aunque quieras, nunca lo va a dejar. No va a ser nunca tu ex hermano.
Claro. Sí, es cierto, tal cual. Sí. Y me parece que ya tiene una imagen hecha tuya, ¿no? A pesar de que uno cambie el hermano, me parece que tiene la imagen de cuando eras chico, ¿no? O sea, hay una cosa así, un poco hasta basal me sale, ¿no? Hay como, sí, como que no ven el armado, ¿no? No hace falta ver el armado, ¿no? No sé cómo decirte, yo veo a mi hermano, Javier, que tiene dos hijos, es un tipo grande, y yo sigo viendo al mismo tipo con el que me peleaba por boludeces cuando era chico. Entonces, vos decís, claro, inclusive cuando está delante de los hijos, es como que uno le falta el respeto a la imagen, que tiene el tipo grande, ¿entendés? Porque vos vas contra, decís, no sé, boludo, y viste, estás hablando delante de los hijos, y vos decís, no que está mal, es como, es lo que es, digamos, ¿no? Y no va a cambiar.
Es como que uno ve la esencia.
Bueno.
A veces.
Sí, sí, es como que ves la esencia, sí, tal cual. Bueno, es que yo diría que está bien que es la esencia, pero me parece que también que es hasta un prejuicio, pero no está mal, no quiero decir eso, pero digo como que todas las demás cosas por las que porque uno cuando es chico tiene ciertas características que son las que le tocan de crianza, qué sé yo. Y después hace todo lo posible por adornarse de cosas lindas, de cosas, qué sé yo, de cuidar sus actos, de hacer tales cosas, que, digamos, esas escapan a tus hermanos y a tu familia, digamos. Ellos te siguen viendo con esa manera que eras. Entonces, toda esa construcción, porque un poco es una construcción todo lo otro, se lo pasan por arriba, digamos, ¿no? Ellos tienen la imagen esa porque es un presupuesto de que vos quedaste igual, ¿viste? Inmutable.
Sí. Uh-huh.
Bueno, escúchame.
Y a veces ven cosas, a veces ven cosas que uno no ve, ¿no? A mí a veces me interesa preguntarles cómo me percibían ellos. Porque viste que también lo lindo de la familia es que cada uno es como una pieza de rompecabezas. Cada uno, lo que noto yo, percibe la misma infancia desde otro ángulo. Entonces cada parte de la familia te percibió a vos y te percibe tal vez de otra perspectiva. Y a veces cuando te la cuentan o cuando me la cuentan, es como que muchas cosas se me aclaran, porque a veces esa construcción del después tapan un montón de cosas que estuvieron ahí o que están, ¿no?
Yo tengo un ejemplo hasta re concreto. Yo tengo un recuerdo de hablar con mi hermano Hernán, ¿no? Que vive en Madrid, y estar en Argentina yo, ¿no? Yo con Hernán me tocó mucho hablar porque estamos del mismo lado, ¿no? Del mismo continente. Y me tocó hablar con él, estando del otro lado, cuando yo he ido a cantar una ópera al Teatro Colón. Y conozco a la chica que es mi novia ahora en este momento, y nada, nosotros éramos amigos, ¿viste? O sea, no sé cómo decirte, no había nada que dijera, no es que la vi y dije, oh, es el amor de mi vida, no pasó, no era algo así, ¿entendés? Pero claro, hablando con mi hermano, en un momento me dice, pero vos estás todo el tiempo hablando de esta chica, pero vos además la llevaste a casa, ¿por qué la llevaste a casa, entendés? ¿Por qué, qué sé yo, viste? Y vos te das cuenta, bueno, entonces, claro, como uno conscientemente no se dio cuenta, no había pasado nada, no estoy hablando de que estábamos juntos, no estábamos juntos para nada, simplemente te lo puso en perspectiva, ¿no? Quiero decir, desde lo que uno dice, la otra persona leyó algo que uno no había visto nunca, ¿viste? No había podido ver nunca, una cosa de esas que... son clichés, ¿no? Viste que decís, ah, bueno, es más fácil verlo de afuera, pero no hay nada más lindo que entender que los clichés son bastante reales, digamos, ¿no?
Se aplican,
¿no? Que lo primero es la familia. Ya, hasta ahora, fíjate que en este podcast nombramos bastante de los clichés, ¿no? Lo primero es la familia, si te concentrás en algo lo suficiente, es peor, tenés que dejar lo que fluya y volviste a tu... Entonces digo, todos clichés que finalmente... efectivamente nos han hecho más felices, digamos, ¿no? Si es que podemos decir que la búsqueda que tenemos es la felicidad. Bueno, Martín, como para ir cerrando, porque estamos en, ya hicimos una linda charla, te digo algunas cosas, unas frasitas chiquitas y vos me respondés así rápido, sin pensar, así sin de emboscada otra vez, ¿sí? Un apodo que te saque una sonrisa.
Tincho.
Ok. Un olor.
El cuarto de mis papás.
Si tuvieras la posibilidad de tener una charla en un café con alguien vivo o muerto, ¿a quién elegirías? Pero solo uno.
A mi papá.
Para charlar un rato.
Sí.
¿Mucha vergüenza cuando...?
Cuando mi máscara de superhombre se cae.
Mi máscara de superhombre se cae. Bien. Para... sí, yo no me la quiero imaginar, porque yo dijiste superhombre y yo no puedo más que imaginarme a Superman, ¿viste? Escúchame, ¿para hacer ayer?
¿Cómo?
Para hacer ayer.
Eso no lo entiendo.
Algo que... Es que el truco es que no lo entiendas y que te salga la respuesta que te salga. Algo para hacer ayer.
Para hacer ayer. Para hacer ayer. Tomarme las cosas con más tranquilidad.
Bien. ¿Para hacer hoy?
Abrir mi corazón.
¿Para hacer mañana?
Confiar en la vida.
¿Qué música estás escuchando en el momento? Antes de, qué sé yo, hoy, si escuchaste algo de música o si tenías algo en el celular o algo, ¿qué estabas escuchando?
El CD de Cerati, Fuerza Natural.
Fuerza Natural, mirá vos, yo estaba con que me ibas a decir, sí. No, estaba escuchando trompeta, qué sé yo. Fuerza Natural, Cerati, bien. Un sí. Beso a...
Un beso a... Cualquier tipo de beso, ¿no? Un beso
sí,
a...
Sí. Encrucijada. Dale, no, sacar. Porque... Confía en vos mismo. Un beso a...
Sí. A mi novia. No lo quería decir porque era muy... Era como, ay, lo pensaste, ¿no? Pero a mi novia.
Está perfecto. Un abrazo a...
A mi papá.
Un brindis por...
Por mi familia, por la linda familia que me tocó en esta vida.
Y para terminar, ¿qué vas a hacer de acá a que termine este 2016? ¿Qué decís? Puede ser banal, no sé
qué falta que
sea. Sí, sí, digamos, decís, bueno, de acá al 2017, que termine hasta el 31, quiero hacer esto. Puede ser algo simple, puedes ir a comprar pan, cualquier cosa, digamos, algo que digas, quiero esto, de acá en un futuro muy inmediato.
Sí, que ya lo estoy haciendo. Estoy... Estoy buscando las palabras en español porque esto lo sé decir más en alemán.
Decirlo en alemán.
No, dije decir en español. Me viene porque justamente estoy buscando... Me estoy reencontrando con mi sabiduría que tenía en Alemania y que acá se me nubló un poco y estoy volviendo a ello.
Bien, de acá lo vas a, esto es tu pequeño proyecto de acá hasta el inicio del 2017.
Sí, bueno, sí, sí.
Martín,
estoy meditando, sí, dale.
No, volviste, no, nada, te estaba dejando, este pequeño delay, viste, a veces es un poquito raro las respuestas. Quería agradecerte, ha sido un placer, yo ya sabía que iba a ser una linda charla, porque nosotros tenemos lindas charlas, por más que no estén grabadas en el marco de alguna cosa, pero también es lindo dejarla registrada, ¿no? Como que queda una charla, una charla más.
Sí.
Nada, eso, ¿quieres decir algo? Te dejo el micrófono
para
a vos.
Mí también. Bueno, la verdad que también muy lindo haber hablado con vos, como, sí, como dijiste, aunque todas las charlas son lindas, está buena esta, que esté grabada y mandame el link, así sé dónde escucharla.
No te preocupes que te mando todo. Después, además, que yo siempre me olvido de decir que aprovecho, mira, ahora que me apuraste, déjame decirle entonces, invitamos a la gente que está escuchando a que se acerquen a nuestra página, que se llama nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un nuevo universo de podcast. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus mensajes en el sitio o escribirnos a info@nacioinsidepodcast.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes. Pueden hacerlo en Republic, que es una aplicación para los que tengan Android, o en la aplicación en la que escuchan sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, Facebook, SoundCloud o en TuneIn, si lo prefieren. Y nada, eso era todo el chivo que tenía que decir. Te mando un abrazo gigante, Martín.
Un abrazo muy fuerte, Gustavo, ¿eh? Gracias por estar ahí.
Blog, música, podcast, Nacio Inside Podcast. El mundo, o por lo menos así lo veo yo.